Estamos viajando hacia los evangelios de Jesucristo en orden, la vida y la época de Jesucristo. Estamos en Lucas capítulo 1, versículo 26 hasta 56. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo al ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. Y el ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes de la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel le dijo. Pocos días después, María fue deprisa de la zona montañosa de Judea al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendito porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Y María respondió: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de su misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados y a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Y en Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Es una profecía del nacimiento de Jesucristo. Y es una experiencia interesante hoy porque estamos aquí en el mes de agosto y aunque está Augusto, estamos más o menos en la historia de la Navidad aquí esta mañana. Pero esta historia no es solamente para la Navidad. Y a veces nuestro problema es que no pensamos en esta historia todo el año. Porque lo que hemos leído esta mañana debe representar a nosotros el cumplimiento de cientos y cientos de profecías acerca de la vida de Jesucristo. Mientras que todos hemos oído la historia del nacimiento de Jesús, que se ha convertido, para muchos de nosotros no es más que una historia aburrida de Navidad, repite cada diciembre, cuando en realidad debería representar la increíble venida de Dios en carne. La encarnación de la divinidad en la tierra y la salvación de la humanidad. También debe representar la manifestación precisa de cientos de profecías dadas para este evento durante cientos de años. Hasta el último detalle podemos leer las profecías del Antiguo Testamento y luego girar y leer su cumplimiento en las páginas del Nuevo Testamento. Estas profecías fueron escritas entre 1450 y 430. Así, se han encontrado manuscritos de demostrar que fueron escritos al menos 400 hacia miles de años antes del nacimiento de Cristo. Sería casi imposible hacer predicciones exactas sobre algo que era de 5 años en el futuro y mucho menos 4 hasta 5 siglos, sobre todo con el 100% de detalle y precisión. Abundan las teorías de la conspiración, pero ¿cómo alguien manipular el cumplimiento de esas profecías? También sería imposible que alguien planee cumplir estas profecías, por no mencionar el gran número de ellos. Estas profecías hablan de tiempo, lugar y circunstancias del nacimiento. ¿Quién sino Dios puede planear esas cosas? ¿Cómo es posible que alguien decida en qué familia de nacer? ¿Cómo podían planear nacer en Belén, a pesar de que su familia vivió en Galilea? El doctor John Stoner, autor de Ciencia Habla, miró a la probabilidad de que un solo hombre, Jesucristo, podría haber cumplido siquiera 8 de las 300 profecías que se refieren a él en la Biblia. Y ha sido organizaciones de ciencia sobre tiempo para decidir las probabilidades que este puede ocurrir. Recuerde que el tiempo entre las profecías del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el cumplimiento cientos, incluso miles de años. Uno, en Micah 5, versículo 2, hay una profecía que dice que Cristo nacido en Belén. Y la probabilidad de esto es 2.8 multiplicado por 10 al poder de 5. O 1 en 2080. También en Malaquías 3:1 dice que hay una profecía que dice que Juan el Bautista estaba antes de Cristo. Y la probabilidad de esto es 1 en 1,000. En Zacarías, capítulo 9, versículo 9, hay una profecía que dice que Cristo va a entrar a Jerusalén andando sobre un burro. Y en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, esta profecía ha cumplido. Y la próxima profecía es en Salmo 41, versículo 9. Dice que Cristo sería traicionado por un amigo. Y en Lucas, capítulo 22, versículo 21, vemos que Judas ha traicionado a Jesús. Y la probabilidad de esto es 1 en 1,000. Y en Zacarías, capítulo 11, versículo 12, dice que Cristo va a estar traicionado por 30 pedazos de plata. Y este ha ocurrido en Mateo 26, versículo 15, cuando Judas se traiciona a Jesús. Y en Zacarías, capítulo 11, versículo 13, dice que Jesús va a estar, o las pedazos de plata va a estar usado para comprar un pedazo de field. Y en Mateo, capítulo 27, versículo 3 hasta 10, este es cumplido. Y las probabilidades de esto son 1 en 100,000. No, hay muchas profecías aquí. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un hombre cumpliendo las 8 profecías, llamado el principal de probabilidad compuesta? Stoner dice que en su libro, que las probabilidades de cualquier hombre en la historia de cumplimiento de 8 de las 60 profecías más importantes cumplido por Cristo fue 1 en 100,000 billones. 100,000 billones. Para, se parece a esto. Es, tiene 18 ceros en este número. Se apuesta en términos, podemos entender. Solo Stoner reveló que 100,000 billones de monedas de un dólar de plata serían suficientes para cubrir la cara de todo el estado de Texas. El segundo estado más grande de los EUU, 2 pies de profundidad con esas pedazos de plata. Por lo tanto, las probabilidades de cualquier hombre cumplir solo 8 de esas profecías es igual a un hombre con los ojos vendados vagando por esos dólares de plata y pasando a elegir un dolor de plata especialmente marcado en el primer intento. Si usted piensa que es increíble, recuerde que Cristo cumplió todas las profecías, todas. 300 más. Y no solo 8 de ellos. Recuerde que la cantidad de tiempo entre esas profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento por Cristo en el Nuevo Testamento. Esas profecías fueron bien dadas a los profetas de Dios, o los profetas simplemente tomaron una conjetura muy, muy afortunada. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 7, versículo 14 y Mateo capítulo 1, versículo 23, que su nombre iba a ser Immanuel, que significa Dios con nosotros. Debido a la caída en el jardín, el hombre ya no podía llegar a él. Por lo que Dios vino a nosotros. Me pregunto cuáles son las probabilidades de que eso ocurra. El versículo 37 de nuestro texto dice que para Dios nada hay imposible. Nada hay imposible para Dios o con Dios. ¿Puede haber un mayor versículo o mayor promesa? Si eso es cierto, debe cambiar radicalmente nuestras vidas y incluso cambiar nuestro mundo. La persona que realmente cree esto y pone su confianza en esta promesa, a pesar de las probabilidades, puede mover el mundo. Cuando el mundo se ejerce la fuerza y la resistencia, que traen los tanques y aviones y ejércitos. Y cuando vemos esto, sabemos que tal armamento es serio, es serio. Y sin embargo, el mayor golpe en la historia de la humanidad fue cumplido mediante el envío de un niño, un bebé. El ángel le dijo a María: no tenga miedo. La mayoría de nosotros responder: sí, claro. Pero esta historia no comienza con "érase una vez", pero en su lugar comienza con la promesa: para Dios nada ser imposible. Cuando empezamos con esta promesa, la vida puede ser vivida sin miedo y sin imposible. A menudo, incluso los que afirmen la posición de un cristiano renacido, será puesto en duda un elemento u otro escritural. Ellos dirán: soy un creyente, pero yo no creo en una creación de seis días. Eso no es realmente posible, ¿verdad? Creo que la Biblia solo estaba hablando de manera simplista o en una alegoría. Ahora decimos, vamos, ¿cómo podría el Noé obtener todos los animales juntos? ¿O qué divide al mar el Moisés? ¿Literalmente? Vamos. Pero si comienza a descontar esos relatos de las Escrituras, los que Jesús mismo reconoció como un hecho, entonces mejor salir un marcador negro y tachar Lucas 1, versículo 3, 37 también. Pero prepárate para el resultado, porque si usted no cree la Biblia, entonces no crees que y no crees que Dios es todopoderoso y por lo tanto todos estamos en problemas. Que las cascadas de pendiente en el caos espiritual, personal y corporativa. Porque si no es todopoderoso, entonces podemos llamarlo Dios. Cuando una persona cruza la línea en esta verdad de que nada es imposible para Dios, entonces el horizonte de la vida se abre ante nosotros. Y por tanto, las posibilidades son infinitas. No hay nada que no pueda suceder en su mano. No hay nada que se ve entendía. ¿Cómo podría? No hay nada que se ve obstaculizada. Para María no tengo ninguna duda de que ella estaba en la categoría del verdadero creyente, aunque ella no entendía. Tan a menudo no lo hacemos bien, nada era imposible. Pero como María, necesitamos que se nos recuerde de vez en cuando de este hecho. Tal vez esa fue una de las grandes razones por las que Dios envió sus profecías y luego les cumplió sistemáticamente uno tras otro. Lo hizo para que el que realmente estaba buscando vería claramente que con Dios nada es imposible. Y en esa luz nos convertimos indestructible, invencible e imparable.
Indestructible, undefeatable. Nothing in our life is insurmountable. Then we can understand what it really means to live a life of no fear.
Esto no es una cuestión de simplemente creer o simplemente tener fe o alguna otra mente sobre la materia, mantra que tendemos a evocar dentro de las iglesias cristianas de hoy. Y no hay ningún lugar en las Escrituras que dice simplemente creer o simplemente tener fe. Es más bien una cuestión de reconocer la evidencia de que, a pesar de todo, Dios siempre ha hecho lo que quería y no está limitado por nada ni nadie. Debido a esto, no tengo nada que temer y puedo confiar en él por completo. Ahora, eso no quiere decir que él hará lo que usted quiere hacer. Eso no es fe. Porque hay muchas personas que piensan así hoy. La fe no está azotando a un frenesí emocional de Dios hará lo que yo quiero porque tengo fe. La fe nace en las alas de la confianza. Confío en Dios siempre. A estar todopoderoso y limitado por nada, porque esa es su historia y el carácter probado. Es para decir que los cristianos deben ser personas que están pensando. Las personas con sabiduría de estas cosas. Por lo tanto, confío en que Dios me ama. Por lo tanto, confío en que Dios me protegerá. A pesar de todos los pronósticos, dijo que lo haría y lo hizo. Así que confío en que lo hará. Jeremías capítulo 32, versículo 17 dice, Ah, Señor Dios, son ustedes los que han hecho los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es demasiado difícil para ti. Y aunque en el primer versículo de la Biblia dice, en Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sabemos que la palabra creó en los medios creados de la nada. Por lo tanto, el versículo 1 de todas las escrituras nos lleva a ponernos de rodillas. Y es, nos decidimos si Jesús es el Señor y Salvador, si Él es Dios encarnado. Antes que hemos aventuramos a través de las páginas y libros y cartas que siguen. Porque esta palabra significa que Dios creó todo de la nada. Porque Él es todopoderoso. Y para mí, creo en todo de la Biblia. Creo que Dios ha creído todo de la nada en 6 días. Porque yo sé que Dios es todo poderoso. Y creo que Dios ha ponido una pareja de todos los tipos de animales con Noé en el pasado, porque yo sé que Dios es todopoderoso y Dios tiene toda la sabiduría. ¿Cómo hacer esto? Entonces, si podríamos creer que en el principio Dios creó todo, No es difícil creer todas las cosas en la Biblia después de esto. Y en los evangelios, creo que en el libro de Juan dice, no hay suficientes páginas en toda la tierra para decir o para contar todo lo que ha sido Dios.
The Greek philosopher Aristotle. That's right. We need to prove 1 week, Aristotle the next.
Aristóteles.
The Greek philosopher Aristotle believed that all things are
creía que todas las cosas se mueven por algo. Esto se conoce como su causa motriz o la fuerza que inició el movimiento en el primer lugar. Pero si usted persigue la idea de nuevo, al que empujó el anterior y luego el que empujó a que uno y luego el que empujó al anterior, ¿qué? Uno tarde o temprano tiene que encontrarse cara a cara con la última pregunta: ¿quién empujó el primero? Y para responder a esto, Aristóteles propuso que lo que se conoce como el motor inmóvil. Esta entidad o fuerza sería el final de la línea. Y dice en su libro, la física de Aristóteles, desde que el movimiento debe ser eterna y nunca debe fallar. Debe haber alguna primer motor eterno, uno o más de uno. Aristóteles no ve esto como un acto de fe, sino más bien como una consistencia lógica. Todas las cosas se mueven por algo. Al mismo tiempo, es imposible tener una regresión infinita cuando se considera el movimiento de las cosas finitas. Entonces la conclusión lógica es que debe haber habido algo para empezar a rodar la pelota. Así, mientras el mundo por allí cree en el Big Bang, pediría entonces, ¿qué hizo la explosión? No, ahora sí, esto es un hecho. Entonces el ángel no estaba pidiendo una cosa imposible cuando dijo a María, no tengas miedo. Y Dios no te está pidiendo que lo imposible sea cuando escuche su voz susurrar esas mismas palabras para usted. Quiero decir, parece una locura y huele loco, y que Dios te está diciendo, lo tengo. Y queremos pedir, ¿cómo va a terminar esto? ¿Al igual que usted quiere? No necesariamente. Algo así como lo quiere. Pero eso no parece justo, podemos decir.
¿Por qué
¿Por qué es así? Y si usted está pensando en eso, usted debe dudar de su posición en Cristo. Ya renunciar a todo control y el destino que Dios es el cristianismo. Es la cosa más básica para tener una relación con Dios. Como cristiano, Dios ha decidido que ha decidido su presente y su futuro y su eternidad. Porque cuando dijiste me rindo, diste la vida a Él y a su control. La respuesta de María a todo esto fue: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Podemos poner en el cabo religiosa o religioso y desfile a través de la vida, pero la persona que realmente cree y vive como no hay nada imposible para Dios, de forma natural y sobrenaturalmente demuestra la grandeza de Dios y la alegría de su espíritu desborda. Para ellos el cielo es el límite. Hoy quiero decir que hay probado de la existencia de Dios y que hay probado de que las promesas de Dios son verdaderas.